El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Un predicador llamado Gordon Cook dijo que este texto es como una luz negra.
You know, when you go under a black light, it makes everything that's white turn bright.
Cuando uno va de abajo de una de estas luces negras, torna a todo blanco.
And so all that's dark becomes darker, all that's white becomes whiter.
Todo lo que es oscuro se hace aún más oscuro, todo lo que es blanco se hace más blanco bajo esta luz.
This is like this text.
Es como este texto.
Because what it does is it shows Jesus under the abuse. And under the facing the hypocrisy.
Porque lo que nos enseña es que Jesucristo está bajo la hipocresía y abuso de estos principales.
And in the light of all of this, these lies and wickedness.
Y en la luz de toda esta maldad y estas mentiras,
Jesus shines all the brighter.
Jesucristo es aún más brillante.
So we want to see Jesus once again.
Nosotros queremos ver a Jesucristo de nuevo. Queremos conocerlo, oír de él y conocer de él. Estamos yendo versículo por versículo en el libro de Marcos. Y hemos llegado aquí al tribunal donde Jesucristo está en el concilio. Vemos que este texto en el bosquejo está dividido en cuatro partes. Los versículos 53 al 54. El escenario del juicio.
55 al 59.
Los falsos testigos del juicio.
60 al 62.
La blasfemia del juicio. Y por último, los versículos 63 al 65. La malvada reacción del Sanedrín después del juicio.
Let's remember that what's happened last week.
Recordémonos lo que ocurrió la semana pasada
and the previous weeks.
Y las semanas aún antes de esto.
Jesus had the Last Supper with the disciples.
Jesucristo tuvo la última cena con los discípulos.
He's gone to the Garden of Gethsemane.
Él fue al jardín de Getsemaní.
And he has cried out to the Father.
Clamó al Padre acerca de la copa del Calvario. Inmediatamente después de orar, Judas se acercó con más de 600 soldados y llegaron para arrestar a Jesucristo. Y la semana pasada vimos el arresto de Jesucristo. Vimos el control y la soberanía de Jesucristo en lo que Él está siendo arrestado. Que todo esto ocurrió de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y todos sus discípulos huyeron. Empezamos en los versículos 53 y 54. Como continúa la historia. Para poder entender las pruebas de Jesucristo, los juicios ante el tribunal, tienes que entender que ocurre en varias etapas. Primero, es un juicio religioso. Luego, después de esto, un juicio legal ante los romanos. El juicio religioso fue su examinación ante los líderes, los principales sacerdotes. Ellos no tenían la autoridad de matarlo, pues tenían que llevarlo al gobierno del día. El gobierno que estaba sobre ellos, a un juicio romano. Cada uno de estos juicios tenían tres etapas. Era el primero religioso, tres etapas. Cada uno tenía tres etapas, el religioso y también el juicio legal. Leyendo todos los evangelios, puede poner juntar todos los pedazos de cada juicio. Primero de los seis pasos, él va a Juan 18, él va a la casa de, no me sé el nombre, perdón.
The father of Caiaphas.
El papá de Caifás.
And so this, his father,
el padrastro, perdón, de Caifás,
used to be the high priest.
Antes era el sumo sacerdote.
And he still has his hands in the political mix.
Él todavía está involucrado en lo político.
And he makes sure his son-in-law,
y él se asegura que su hijastro, creo que es, yerno, perdón, sí, su yerno,
becomes the high priest.
Es el nuevo sumo sacerdote.
You know, people will do things like that in our country.
Sabe que hay gente que hacen eso también en nuestro país.
In order to be able to be somebody in the family, the president.
Para que alguien en la familia se haga presidente.
And so the same thing happened back in Jesus' time.
Lo mismo ocurrió en el tiempo de Jesucristo.
The highest position in the Jewish world,
la posición más alta en el mundo judío,
is the high priest.
Es el sumo sacerdote.
Highest political position,
el puesto político más alto,
highest religious position.
También es religioso más alto.
And so first step of the six,
pues el primer paso de los seis,
Jesus goes to, the father-in-law's house.
Jesucristo va a la casa de Anás.
And then this former high priest questions him.
Caifás luego le hace preguntas.
The former high priest.
Anás le hace preguntas.
Jesus answers, well, but disciples have heard my teaching.
Jesucristo responde diciendo, los discípulos han escuchado lo que yo enseño.
Basically, there's no secret here.
Básicamente no hay secreto aquí.
It's all public.
Todo es público.
And when he responds this way,
cuando él responde de esta manera,
someone slaps Jesus in the face.
Alguien le da una cachetada a Jesucristo.
It says, you respond this way,
y él
priest.
Y él dice, ¿tú respondes al sumo sacerdote de esta manera? Jesucristo responde diciendo, si yo he respondido pecaminosamente, déjame saber.
But they could say nothing.
Ellos no pudieron decir nada.
The next stage,
el próximo paso
is our text here,
es nuestro texto aquí.
Where he comes before the Sanhedrin,
donde él se acerca al Sanedrín.
At night.
En la noche.
The third step,
el tercer paso,
he's going to go before the Sanhedrin again.
Él otra vez se va a presentar ante el Sanhedrin en la mañana.
Fourth step,
el cuarto paso,
he's going to begin the legal trial.
Él va a empezar el juicio legal. Él se presentará ante Pilato.
Fifth step,
el quinto,
he comes before Herod.
Él se presenta ante Herodes.
The last step,
el último,
he comes
Él regresa otra vez ante Pilato.
So here today we see one step.
Hoy vemos el primer paso.
And we pick up with the setting.
Empezamos con el escenario.
In verses 53 to 54.
En los versículos 53 al 54. Dice así. Traeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. En lo que los llevaron hacia el sumo sacerdote,
they have come out of Annas's house.
Ellos salieron de la casa de Anás.
And now they're headed for Caiaphas.
Y ahora van en camino a Caifás. Lo llevan, como lo describe aquí, que lo llevan.
Is in Greek a legal term.
Es un término legal, la palabra aquí, trajeron. Para llevar a una persona de un proceso legal al próximo proceso legal.
And now they come to Caiaphas's house.
Ahora llegaron a la casa de Caifás.
Caiaphas is a very rich man.
Es un hombre muy rico.
He has a large house.
Tiene una casa muy grande.
The large houses back then would be in a square shape typically.
las casas grandes en ese día, pues eran normalmente cuadrados, eran con pues un portón al exterior que era guardado, quizás de dos niveles por lo menos. En lo que entraban por el portón,
like many houses in Antigua,
como muchas casas en Antigua, por ejemplo, tienen un patio en el medio, adentro, donde el resto de la casa puede ver hacia el patio. Vemos, entendemos que la casa de Caifás es así. Podemos pensar en este hombre y su casa. Este hombre, si estuviera viviendo en Guatemala, él sería de esta manera. Una persona que tiene el título de apóstol. Pero también está entre los narcotraficantes. Y también quiere ser presidente. Él tiene su mano en lo político, también en lo religioso y también en crimen. Es así este hombre. Leyendo en el libro de Juan, en el capítulo
11,
que él ya ha planificado matar a una persona para él no perder poder. Y Jesucristo es ese hombre. Lo que le preocupa a este hombre es poder guardar su poder. Pues podemos pensar que este hombre reinó o gobernó por 19 años en total. Pero normalmente el sumo sacerdote solo reinaba por 4 años. Y su padrastro pues tenía poder por muchos años también. Por décadas, ellos son los gobernantes en Israel. No hay intenciones santas o piadosas aquí. Caifás solo está pensando en él mismo. Ellos son asesinos pretendiendo ser jugar el juego de un tribunal.
They are thirsty for the blood of Jesus.
Sedientos de la sangre de Jesucristo.
And they want to make it look legitimate.
Y quieren hacerlo ver legítimo.
So look and see in your Bible where they says that they assembled all of the chief priests, elders and scribes.
Vean en el versículo 53 donde dice y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas.
While the guards were going out to arrest Jesus.
En lo que los guardias están afuera capturando a Jesucristo.
Caiaphas has been busy at home.
Caifás ha estado muy ocupado en su hogar.
He's making sure all of the ruling body of the Jews.
Se está asegurando que todos los líderes de los judíos estarán reunidos en su casa. Un comentario de los judíos que se llama el Mishnah, describe del Sanedrín.
The Sanhedrin is made up approximately 70 men.
El Sanedrín se compone de aproximadamente 70 hombres. Y cuando ellos juzgaban, pues ellos normalmente se sentaban en medio círculo. Y la persona que están juzgando se sienta en el medio.
And they would bring any witnesses into that same, central spot.
También traían los testigos en cualquier parte del centro. Marcos nos dice quién está en el Sanedrín.
And he describes chief priests.
Él describe que son principales sacerdotes.
This would include the former high priests.
Esto incluía los que eran antes sumos principales sacerdotes.
The commander of the temple guard.
Los que guardaban el comandante del templo.
The steward of the temple.
El mayordomo del templo.
The treasurers of
el tesorero del templo. Ve aquí también la palabra ancianos. Esto incluye también los hombres con mucho dinero, los exitosos y con mucha influencia. Lo más seguro eran más saduceos. Donde vemos también la palabra escribas. Esto es la clase media. Esto también incluye fariseos. ¿Se recuerdan que los saduceos eran liberales? No creían en la resurrección. Los fariseos eran los conservadores. Pero ellos eran enemigos. Pero ahora están juntos. Con una meta y odio en común hacia Jesucristo. En lo que ellos se reúnen para juzgar a Jesucristo y declarar que Jesucristo es un criminal y encontrar alguna excusa para poder matarlo, ellos están haciendo muchas cosas ilegales. Era ilegal hacer un juicio en la noche. Ilegal también tener un proceso de juicio durante un tiempo festivo. También ilegal que Sanedrín haga una condena de culpa. Ellos solo eran deberían de agarrar evidencia. Ellos también era ilegal que ellos tengan testigos que se contradicen. Para poder aceptar el testimonio es parte del juicio que ellos están haciendo. También era ilegal tener el juicio en la casa de Caifás. Necesitaba ser en este proceso en uno de los edificios principales. También era ilegal la velocidad del proceso hacia la crucifixión. ¿Se recuerdan que el día judío empieza cuando amanece el sol? Y termina cuando baja el sol. En la noche, ellos van a juzgar a Jesucristo. Él estará en la cruz para las 9 de la mañana. Su juicio, el tiempo también de este juicio es ilegal. Ellos están aquí para poder traer justicia. Solamente en nombre. Ellos son los criminales. Ellos están haciendo todo ilegalmente. Ve al versículo 53. Y veo dónde está vemos dónde está Pedro. Pedro ha estado siguiendo de lejos. Cuando ellos se van de Getsemaní, ellos más de 100. Pues Pedro puede seguirlos en la oscuridad. Ellos tienen antorchas. No tienen razón de por qué tener silencio. Él los está siguiendo a una distancia donde él los puede ver, pero ellos no lo pueden ver a él. Pues cuando entran a la casa de Caifás, lo más probable es que él puede entrar por medio de Juan. Porque uno de los discípulos conocía gente dentro de los principales sacerdotes. Él toca la puerta. La seguridad abre la puerta. Reconocen a uno de los discípulos. Quizás Juan. El que dice, por favor, agarre tal y tal persona, o llame tal y tal persona. Fulano. Y fulano se acerca y dice, sí, yo lo conozco, lo puede dejar entrar. y Pedro puede acompañarlo.
And he comes into that middle courtyard.
Pues él entra a este patio.
And they are, have a fire.
Y ellos tienen una fogata.
And like here, where it gets colder at night.
Y así como aquí, donde se pone más frío en la noche,
they gather around a fire.
Ellos se reúnen alrededor de la fogata.
So here's our setting.
Aquí está nuestro escenario, pues.
Now that we've seen the setting,
ahora que hemos visto el escenario,
en
los versículos 53 y 54,
now we see the false witnesses.
Ahora vemos los testigos falsos. Dice el versículo 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús.
Mark is referring here to the whole Sanhedrin.
Jesucristo se refiere a todo el Sanedrín.
It may not have been every single person.
Quizá no era cada individuo en el Sanedrín.
In order to make a judgment, there need to be at least 23 people.
Para poder hacer un juicio, por lo menos tenía que haber 23 personas.
But there are many of them are there.
Pero muchos de ellos están ahí.
And they're united.
Y ellos están unidos.
And they're united for a purpose.
Unidos con un propósito. El griego aquí es muy claro que su propósito es asesino. Ellos quieren reunir testigos para poder asesinar. Y mire cómo nuestro versículo dice, ellos no podían encontrar. En este apuro de poder reunir testigos para poder agarrar a Jesucristo, en un tiempo donde las multitudes no están presentes, ellos no han preparado a los mentirosos, los testigos, correctamente. Ellos se sientan con una gran sonrisa. Cuando se acerca el primer testigo, él dice su mentira. Y algunos de ellos están pensando, no, eso no es exactamente lo que nosotros le dijimos que él dijera. El próximo se acerca. Y es diferente al primero.
Hypocrites.
Y los hipócritas religiosos piensan, no podemos organizar esto correctamente. ¿Qué pasa? ¿Qué necios hemos empleado? Vimos en el versículo 56. Ellos tienen muchos testimonios que se acercan. Muchos decían falso testimonio contra él. Pero aunque eran muchos, no podían concordaban. En el versículo 57, pues, algunos se levantaron como testigos legales. Mateo 26 nos dice que solo eran dos testigos. Dos que podían concordar en sus testimonios. Este es un resumen, el versículo 58, digo. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. De esto podían concordar. Si lees el libro de Juan, en el capítulo 2, Jesucristo dice algo similar a esto. Pero no es exactamente lo que ellos dijeron. Jesucristo, de acuerdo a Juan, no estaba hablando del templo físico, sino que está hablando de su propio cuerpo y cómo él morirá y será resucitado tres días después. Se puede recordar o ver cómo ellos ven los tres días. Lo que ellos dicen de Jesucristo es que él se está refiriendo a un templo físico hecho con manos. Y esto significa que es una obra de hombre. Y que él edificará un templo hecha sin manos. Y eso significa que es una obra de Dios. Cuando nosotros pensamos en el templo como cristianos, nos recordamos que ese edificio era una sombra de lo porvenir, que era más grande. Jesucristo es el templo verdadero. Ya no entramos a un templo, un edificio como tal, sino que nos acercamos, vamos a Jesucristo para adorar a Dios Padre, para ser salvo. Nosotros sabemos que el templo verdadero es el pueblo, la iglesia, y que Dios mora en nosotros. Y que donde mora Jesucristo ya no es un edificio en Israel, sino que es en la iglesia. Pues podemos ver aquí el resumen en el versículo 59. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Aún así no podían estar de acuerdo. Ahora que hemos visto el escenario, los falsos testigos también, en los versículos 55 al 59, vean de nuevo en sus Biblias los versículos 60 al 62. Y podemos ver la blasfemia de este juicio. Dice así: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Caifás está sentado. Él no ya no se está sonriendo. Él está pensando: estos necios lo están arruinando todo. Yo les pagué buen dinero. Ahora yo tengo que salvar el día. Y él se para en una forma dramático, en legal. Él se levanta y él ahora es el acusador de Jesucristo. Él está pensando: no podemos fallar en esto. Tenemos que asegurarnos que vamos a matar a Jesucristo. Lo que él dice en el versículo 60 está lleno de lo que es un doble negativo en el griego. Esto comunica una pasión, gran emoción. Él dice: ¿no responden nada? ¿Lo que ellos testifican contra ti? ¿Y qué es lo que él está haciendo? Él quiere que Jesús, que él mismo se condene. Quiere apresurar o empujar a Jesucristo que él diga algo que va a permitir que ellos lo condenen. Vemos en el versículo 61. Sigan en sus Biblias, por favor. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y él dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Nuestro Salvador lo mira de nuevo en los ojos y no le dice nada. No se enoja, no se mueve. Y esto hace que Caifás se enoje aún más. Jesucristo está cumpliendo lo que ya fue profetizado acerca de él. En Isaías 53, versículo 7. Él será afligido, oprimido, pero no abrirá su boca. Será llevado como un cordero al matadero. Como la oveja que está listo para ser matada. No abre su boca. Jesucristo sabe que ellos no quieren saber la verdad. Jesucristo sabe que ellos quieren condenarlo, pues. Jesucristo sabe que ellos son asesinos. Y ellos quieren asesinarlo a él. Ellos no quieren saber la verdad. Pues Jesucristo no responde al necio de acuerdo a su necedad. De la manera que describe aquí a Jesucristo en su silencio, lo usa en un voz medio para poder comunicar una decisión legal. Es una categoría en gramática para es común para una decisión legal.
And so Jesus's silence has a purpose.
Pues el silencio de Jesucristo también tiene un propósito.
The high priest can't take it.
Los principales sacerdotes no pueden aguantarlo más.
He's gonna become a witness.
Él va a ser un testigo, él mismo.
And he says in verse 61,
y él dice en el versículo 61,
here's the accusation.
Aquí está la acusación.
I will bring it to you.
Yo traeré la acusación.
Now he wants to act as executioner.
Ahora él quiere ser el que ejecuta la justicia.
He wants to act as a judge.
Quiere ser juicio.
He wants to act as the witness.
Quiere ser el juez y el testigo a la misma vez. Cumpliendo todas las partes, los aspectos del tribunal. Dice aquí, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? En Mateo 26 dice, él empieza esta frase, esta pregunta, diciendo, yo te encargo ante el Dios que vive, de todas las personas en el país. ¿Quién era el más responsable de conocer quién realmente es Jesucristo? Este hombre. Y ahora él hace esta pregunta. Pero no para saber, sino para acusar. En lo que hemos leído el libro de Marcos, aquellos que han estado con nosotros desde el principio de Marcos, se recuerda que Jesucristo ha querido mantener esto en silencio. Él sana a un leproso en el capítulo 1. Y él le dice al leproso, por favor, mantenga silencio, no le diga a nadie. Porque Jesucristo sabe que él revelará que él es el Mesías en el tiempo apropiado. Porque si lo revela claramente, públicamente,
In front of all,
al frente de todos,
they will go to kill him.
Ellos, los principales, irán a matarlo.
So, as studying the book of Mark,
en lo que estudiamos el libro de Marcos,
the drama is building up to this point.
El drama, pues, la drama, ¿no? El drama, disculpe, se está aumentando hasta este punto.
And so we see that the question that the high priest asks,
vemos que la pregunta que hace el sumo sacerdote,
look at how he doesn't say God's name.
Mire cómo lo pregunta, ni dice el nombre de Dios aquí.
Or he won't say it.
Él no lo dice
out of practice, ritual.
De un ritual, de práctica.
But it's supposed to be out of respect for God.
Pero se supone que es de respeto hacia Dios.
And so he doesn't say God, he just calls the blessing.
Él no dice la palabra Dios, sino que dice del bendito.
Caiaphas here in his great hypocrisy.
Caiaphas aquí en su gran hipocresía.
He won't say the name of God.
Ni aún dice el nombre de Dios.
While God stands in front.
En lo que Dios está parado al frente de él. Y trata de matar al Dios hombre. Caifás piensa que él está impulsando a Jesucristo a un rincón, a una esquina, donde no puede huir y escapar. Caifás piensa que él está ganando la batalla. Pero Jesucristo tiene el tiempo perfecto para decir la verdad. Si la verdad es que Jesucristo decidió este momento, Jesucristo decidió quién será la audiencia. Jesucristo decidió, lo decidió todo, significa que es parte de su plan. Él no morirá un momento más temprano o tarde de lo que Él mismo quiere. Pues vemos en el versículo 62 que Él dice, yo soy. Él usa la palabra en griego que es que significa Yahweh. Para decir claramente ante todos sus los que lo quieren matar, que yo soy el Mesías.
I am God.
Yo soy Dios.
And unashamed.
Y sin vergüenza lo dice.
Knowing that they'll kill him for it.
Sabiendo que lo van a asesinar por esto.
Knowing and saying it in clarity.
Sabiendo y diciéndolo, declarándolo con toda claridad.
As we studied the book of Mark,
en lo que hemos estudiado el libro de Marcos.
The demons declared it.
Los demonios lo declararon.
In chapters 1,
en capítulo 1. 3, 5.
Peter declared it.
Pedro lo declaró
in chapter 8.
En el capítulo 8.
God himself, God the Father, declared it.
Dios el Padre, Él mismo lo declaró también
in chapter 1.
En el capítulo 1.
Now Jesus says it clearly.
Ahora Jesucristo lo declara claramente.
How amazing it is.
Qué asombroso es
that we still have religious groups today.
Que aún tenemos grupos religiosos hoy día
who deny this truth.
Que niegan este punto. Que dicen que Jesucristo no es Jehová.
So Jesus not only declares who he is,
Jesucristo no solamente declara quién Él es.
Well, what does he say?
¿Qué es lo que Él dice, pues?
He declares his work.
Él declara su obra aquí. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
This is truly amazing.
Esto es verdaderamente asombrante.
He says, you all, he refers to this.
Él se refiere a todo este grupo como un grupo representante de todos aquellos que se oponen a Jesucristo. Todos ustedes verán quién yo soy. Y Él se refiere aquí en Salmo 110, versículo 1.
And Daniel 7:13.
Y también Daniel capítulo 7 versículo 13.
These verses declare the mediatorial lordship of Jesus Christ.
Estos versículos describen su función como mediador y su señorío.
A particular aspect of his lordship.
Un aspecto en particular de su señorío.
That he alone has.
Que solamente Jesucristo tiene.
When we say Jesus.
Cuando nosotros decimos Jesucristo es Señor,
it has two different meanings.
Esto tiene dos significados.
One,
uno,
that he's God.
Que Él es Dios.
Another,
otro,
that he's Savior.
Que Él es Salvador.
He did the work of mediation.
Y Él hizo la obra como mediador.
The Spirit, Holy Spirit did not do that with
El Espíritu
mediation.
Santo no hizo eso.
The Father did not do that with mediation.
Dios Padre no hizo eso.
But Jesus alone.
Pero solo Jesucristo.
Did that work up. And that aspect of lordship is his alone.
Y ese aspecto de señorío es solo le pertenece a Jesucristo.
We can say the Holy Spirit is Lord.
Nosotros podemos decir que el Espíritu Santo es Señor.
He's God.
Él es Dios.
But it's in the ontological way, or the way of his person.
Pero es de forma ontológico de su persona.
We can say the Father is Lord.
Podemos decir que Padre es Señor.
But in his ontological or state of being.
De su ser.
And so when we say, Jesus is saying here.
Lo que Jesucristo está declarando aquí.
That I am.
Yo
God,
soy. Yo soy Dios.
And you will see me.
Y ustedes me verán.
Sitting at the right hand of power.
Sentado a la diestra del poder.
And coming with the clouds of heaven.
Y viniendo en las nubes del cielo.
He is referring to how he will ascend.
Él se refiere a cómo Él subirá al cielo. Se sentará a la diestra del Padre, donde Él está en este momento, y Él recibirá el título de señorío como mediador. En Filipenses capítulo 2, donde dice que Jesucristo recibe el nombre Señor, y cada rodilla se arrodillará, y cada lengua confesará que Jesucristo es Señor. A eso se refiere. Que Jesucristo dice aquí, ustedes verán. Ustedes estarán parados delante de mi silla como juez. Todos los que están presentes con este tribunal falso para matarme de una manera como mentirosos. Un día yo los juzgaré a todos. Y todos ustedes confesarán con tu lengua, con tus rodillas, que Jesucristo es Señor. Se refiere a su ascensión y esta posición que él tiene. La realidad de esto se hace muy claro cuando él regresa. Donde su señorío como mediador viene en poder. Esta es una declaración asombrante. Hay mucha profundidad aquí. ¿Quieres ver a Jesucristo hoy día? ¿Quieres ver a Jesucristo hoy? Aquí está en toda su gloria en estos versículos. Pero mire toda la oscuridad alrededor de estos versículos, en el 63 al 65. Hemos visto el escenario del juicio. Hemos visto los falsos testigos. Hemos visto la blasfemia. La blasfemia no viene de Jesucristo, sino que viene de los principales sacerdotes. Ellos tienen la blasfemia verdadera. Ahora vemos la reacción malvada en los versículos 63 al 65. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Pues el sumo sacerdote, escuchando las palabras de Jesucristo, el significado verdadero de estas palabras, él no los entiende, no los escucha. Él es ciego completamente a todo lo que ha declarado Jesucristo. Él lo escucha adentro. Él está tan contento. Él lo dijo finalmente. No lo puedo creer, qué necedad que él lo confesó. Nosotros sabíamos que él estaba enseñando estas cosas. Pero qué insensatez que él lo confesó delante de todos. Estos pensados malvados. Y él se pone disfraz de un actor. Ahora es el tiempo, el momento de mi show. Y el Sanedrín es mi audiencia. Y él se rasga sus vestidos. Esto era señal o señalando gran tristeza o enojo. Sería hecho, también se acostumbraba a hacer cuando alguien moría. Y el sumo sacerdote no se supone que él haga esto. Solo cuando alguien comete blasfemia. Él está pensando, yo he estado esperando este momento. Ya lo agarramos. Yo voy a hacer el show ahora. Y él mantiene su rostro en seriedad. Y él actúa como si Jesucristo fuera una persona malvada. Y él les dice a todos, ya no hay necesidad de más testigos. Ya todos somos testigos. Y ellos todos juntos, felices. En el versículo 64. Es como, habéis oído, ¿verdad? También lo escuchaste, ¿verdad? Yo no me lo estoy imaginando. Él lo confesó, ¿verdad? Y ellos afirman juntamente. Sí, lo dijo. Y sí, se merece la muerte. Juntos lo dice. El único que puede dar la vida eterna. Ellos dicen que Él es digno de muerte. Nuestro último versículo. El versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y a los aguaciles le daban de bofetadas. Ahora en su aborrecimiento, en su felicidad también. Ellos todos se levantan de sus sillas y se acercan con una mano hacia Jesucristo. Algunos de los líderes, con los soldados también, empiezan a escupirle en la cara. Aún en todo país, en todos los países. Eso es un insulto muy grande. Traer vergüenza sobre Jesucristo. En lo que le escupe está en su cara. Puedes imaginarte el olor. Jesucristo ya dijo que esto iba a ocurrir. Lo profetizó en el capítulo 10. ¿Has tenido esa experiencia alguna vez? ¿Alguien escupe en tu cara? La mayoría de nosotros no hemos pasado por esa experiencia. Empiezan a cubrirle el rostro, mezclando el escupe quizás la cobija. Basado a un entendimiento incorrecto de Isaías 11, los judíos pensaban que una manera de probar si una persona es el Mesías es cubrirle el rostro y darle olores para poder ver si él podía distinguir. Era una interpretación incorrecta. Ellos lo usaron para poder cubrirle el rostro y ahora le dan golpes en la cara. Y le dicen, ¿quién te golpeó? Y demuestre que eres el Mesías, diciendo, profetizando, ¿quién es el que te golpeó? Y todos los cobardes se acercan a él para golpearle la cara. Usa términos de puñetazos. Algunos dieron con la mano abierta. Otros usaron un palo. Y pues golpearon al Señor. Este es el final de nuestra historia. Hemos visto este juicio de Jesucristo. Hemos visto el escenario. Hemos visto los falsos testigos. Hemos visto la blasfemia. Y por último, vimos la malvada reacción en el Sanedrín. ¿Qué esto debería de significar para nosotros? Algunos ven la película La Pasión del Cristo y ellos lloran. Lloran de viendo todo lo que pasó Jesucristo y su cara. Hay una canción muy antigua de África, de los americanos africanos. Una de las partes de la canción es, ¿puede ver el rostro en la multitud? ¿Puedes verte el rostro, tu mismo rostro, en esta multitud del Sanedrín? Nuestro pecado lo clavó en la cruz. En nuestra religión, separado de Jesucristo, nosotros hubiéramos hecho la misma cosa. En toda la historia, muchos han usado este texto para justificar el asesinato de judíos. Muchos católicos han asesinado a muchos judíos. Muchos cristianos, entre comillas, también han odiado a los judíos por este texto. No entendiendo que sus corazones son igual. Y hacen cosas violentas así como los judíos hicieron aquí. Tienen que ver que separado de la gracia, no sería diferente que el Sanedrín. En la cristiandad falsa, si alguien dice no eres un verdadero cristiano, es común que la persona odie escuchar esa frase y tener violencia en su corazón. No somos diferentes, pues. Puedes verte tu rostro en la multitud. Nuestro pecado clavó al Señor a la cruz. Puedes pensar en el escupe. Debería de estar en tu rostro. Los golpes. Tú te los mereces. Jesucristo murió en lugar de pecadores. Nosotros deberíamos de ver esto. Ese es el que deberíamos de adorar. Mire cómo Él escogió estar ahí. Mire cómo Él es declarado culpable. Pero Él es inocente. Tú eres culpable. Pero tú puedes ser declarado inocente. Ante el tribunal que importa. El tribunal de Dios. Porque Él lo hizo. Pon tu confianza en Él. Deje toda tu autojusticia y confianza a un lado. Arrepiéntete. Y adore, confíe en Jesucristo. Qué bondadoso es Jesucristo. De ser tratado como un criminal. Qué bondadoso es. Que Él permitió todas estas mentiras acerca de Él. A nosotros no nos gusta cuando alguien nos escupe. A nosotros no nos gusta cuando alguien dice mentiras de nosotros. Él los recibe. Tuvo silencio majestuoso. Claro en todas sus palabras. Es un sustituto perfecto. Su sumisión como cordero. Como cordero hacia el matadero. El cordero no pelea. El cordero es degollado. Ponga tu confianza en Él. He aquí el cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Aquellos de ustedes que son cristianos. Mire cómo deben de madurar, crecer de esto. Ser santificado por esto. Mire la hipocresía de los religiosos. Nosotros no queremos ser así. Nuestro Señor regresará. Y nuestras rodillas se arrodillarán. Y nuestras lenguas confesarán. Y Él examinará nuestras vidas. Vivamos sin hipocresía religiosa. Reconozcamos que nosotros también sufriremos. Jesucristo lo hizo. y Jesucristo nos advirtió. Si lo hicieron al maestro, también lo hará. Si lo hicieron al amo, también lo harán a los esclavos. Tenemos que estar dispuestos, listos para recibir el mismo odio. ¿Has recibido vergüenza, grande vergüenza? ¿Algún tipo de abuso? Abuso sexual trae gran vergüenza también. Nuestro Señor experimentó la vergüenza más grande. ¿Qué Salvador tenemos? Podemos sufrir, pues, porque Él sufrió. Él nos enseña cómo deberíamos de comportarnos. Yo les conté otra historia hoy. La historia de un cordero que fue sacrificado en lugar de pecadores. ¿Lo crees verdaderamente? ¿Verdaderamente lo crees?
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.